Diario del Maillot, Tour de Francia 2020.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este penúltimo diario del Maillot. Después de la crono decisiva de este Tour de Francia y lo que parecía una utopía, que era que Tadej Pogačar le arrebatase esos 57 segundos que tenía de desventaja con su compatriota, con Primo Roglic, se ha convertido en realidad. No por pocos segundos, de hecho, ha sido una auténtica exhibición del ciclista de UAE. Y antes de seguir hablando, antes de seguir derrochando elogios, David, te tengo que presentar ya porque estamos, vamos, que no nos lo podemos creer, día histórico para el ciclismo.
Nada, lo de hoy es historia. O sea, yo entiendo que habrá gente que igual, pues bueno, piense que el Tour no ha sido lo mejor, evidentemente no lo ha sido, pero solo por este día, el Tour 2020 es historia del ciclismo. Tenemos que remontarnos al año 89, en aquella crono, en la 21ª etapa en París, en la que Lemon le arrebató a Fignon el Tour por 8 segundos para ver algo parecido. Lo de hoy, además, yo creo que nos ha sorprendido más por lo buen especialista que Roglic, incluso le teníamos por mejor especialista que Pogačar. Yo creo que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Evidentemente, podíamos esperar que le apretara a Pogačar en una buena crono, que estuviera ahí en los 20-30 segundos de recorte, pero vamos, con 21 años, va a ganar 3 etapas en el Tour. El Tour de Francia, el maillot del mejor joven, evidentemente, y el maillot de la montaña, que al final Carapaz no le ha podido arrebatar. 21 años, digo, porque pasado mañana cumple 22. O sea, que va a celebrar, vamos, su cumpleaños con todos los maillots, con las 3 etapas. Es que no olvidemos al final que ganar un Tour está súper bien. Es al final a lo que aspira cualquier ciclista, es la mayor de las victorias. Pero es que hacerlo de esta manera, con esta superioridad, llevándote 3 etapas, siendo tan joven, porque si no tiene 24, 25, tiene 21 años, es espectacular. O sea, lo que el techo de este chico, si el de Bernal ya era alto el año pasado con 23 años que lo ganó, ya hablábamos que 22 años, ya hablábamos que era un ciclista espectacular. Pues bueno, lo de Pogačar ya no tiene palabras, porque Bernal no ganó ninguna etapa. Se llevó el maillot de mejor joven, pero no se llevó el de la montaña. Es la primera vez que alguien se lleva estos 3 maillots en la historia del Tour de Francia, si no me equivoco. Creo que sí que ha habido casos de, bueno, el propio Contador o el propio Bernal, que se han llevado el amarillo y el de mejor joven, pero no el de la montaña. O sea que, en fin, lo de hoy es historia del ciclismo. Y por decir también que me alegro mucho por el podio de Richie Porte, que, bueno, lo de Miguel Ángel López hoy ha sido
descalabro,
una catástrofe.
Es un descalabro absoluto. Luego comentaremos la lucha por el podio, porque tenemos a Mikel Landa en cuarta posición. Lo ha salvado por poquísimo, ¿eh? El puesto, más que, no es que haya salvado el puesto con Enric Mas, es que además ha ganado el puesto de Miguel Ángel López, pero con Enric Mas ha estado en nada, en apenas 9 segundos, la lucha entre españoles por ser cuarto en este Tour de Francia. Así que la verdad que chapó también por los dos, y máxime por el gran desempeño del balear, que la verdad es que ha hecho un Tour de Francia al final muy, muy disputado, y que incluso ha estado cerquita de los mejores en las etapas de montaña. Pero hay que centrarse hoy en lo que es un hito histórico, un hecho que, como bien dice David, tiene pocos precedentes. Y claro, o sea, la tendencia de la crono, ya entrando en analizar más fríamente, aunque estamos ahora mismo, y lo voy a decir con perdón de la expresión, estamos empalmados después de lo que hemos visto en el día de hoy. Pero es que, claro, la tendencia era que poquito a poco Pogačar estaba arrebatándole segundos y segundos a Roglic, pero en ningún momento te llegas a imaginar que llega a las faldas de la Planche de Belfil con esos 30 segundos que ya le estaba arrebatando. Y es que Roglic los pierde. O sea, caía en los segundos como losas. Cada 100 metros era 2-3 segundos en favor de un Pogačar, que es que hasta el último momento ha hecho una crono espectacular. Y luego los tiempos que le ha metido a los Van Aert, Dumoulin, que las caritas que tenían en meta cuando lo estaban viendo eran de pura... Sí. Yo creo que era algo impensable, ¿no? De disconformidad absoluta con lo que estaba ocurriendo.
Ya lo hablaremos el lunes en el programa semanal, pero evidentemente para mí es un poco ventajista decir lo de tendrían que haber atacado más, porque al final Primo Roglic es de los mejores contrarrelojistas del mundo. Lo de hoy ha sido un mal día, pero tenemos ahí los números, tenemos ahí los datos. Es verdad que hablábamos ayer, me parece que fue ayer en el diario, que las cronos en las últimas semanas de Roglic no habían sido las mejores.
Dos o tres veces lo hemos dicho ya.
Sí.
Dos o tres veces, o sea, que ya lo anticipábamos de decir.
Sí, pero que ya digo, que decir a posteriori,
sí, claro,
a recriminar cosas a un líder que va con un minuto a una crono que le venía bien, porque es que le venía bien esta crono, bueno, pues a mí no me parece lo mejor, pero bueno, habrá que analizarlo, habrá que debatirlo, porque quizá tampoco esperaban este rendimiento de Pogacar. No olvidemos que ha metido minuto 20 a Dumoulin y a Port, que han quedado empatados a tiempo en segunda y tercera posición. O sea, no es que haya sido un descalabro total de Roglic. Roglic al final ha perdido 30 segundos con sus compañeros de equipo, con su compañero de equipo, con Dumoulin, y ha quedado quinto en la etapa. O sea,
lo cual da más mérito a lo de Pogacar.
Claro, lo que ha sido una tremenda exhibición lo de Pogacar, porque ha rodado a 39 media, 38,8. Un kilómetro por hora más rápido que el segundo de la etapa. Es que es una barbaridad. Y si nos vamos a las diferencias con otra gente de la general que, bueno, que estaba en la disputa, como por ejemplo Mikel Landa, pues es que le ha metido 3 minutos y medio a Landa en una crono de 36 kilómetros. Es verdad, bueno, que es casi una hora de esfuerzo.
Y a Miguel Ángel López.
Bueno, Miguel Ángel López, ¿cuánto le ha caído? ¿Dónde está Miguel Ángel López?
Pues
no lo encuentro.
Lo voy a mirar yo, mira.
Míralo.
6:17.
Es que Valverde ha quedado por detrás de Miguel Ángel López.
Es verdad,
ahora
sí.
Que lo estoy viendo. Valverde es 6:26.
Que ha perdido el top 10, Alejandro Valverde. Y con suficiencia,
sinceramente,
además.
Mira, Valverde muchas veces he celebrado sus victorias. La victoria de Innsbruck me hizo muy feliz. Pero me alegro. O sea, me alegro de que este top 10 lo pierda. Y te iba a decir, a ver si el año que viene va al Tour con otra mentalidad, pero bueno, es que tiene 40 años, no sé si va a haber año que viene, supongo que sí, todavía le queda uno más por lo menos, pero en fin, yo creo que sí que tiene que reflexionar si es la mejor manera de correr el Tour la que ha tenido. Pero bueno, también decir, bueno, hablar de lo de Richard Carapaz, ¿no? Que lo hemos contado ya, que perdía 6 minutos a pie de puerto. Entendíamos todos que iba a volar en Planche Belfields y sin embargo no ha sido ni de los 6 mejores en la subida a Planche Belfields. Así que no ha sumado ni un solo punto en la clasificación de la montaña. Pogacar ha sumado los 10 que había en juego para el ganador. Y bueno,
no, es que Pogacar ha sumado todo. Todo lo que había,
sí,
lo ha sumado todo. Es espectacular.
Y
es.
Juan, ¿por qué? Porque la clasificación por puntos
es verdad.
Va como va. Pero si diera todas las etapas los mismos puntos, habría estado en la pelea, seguro.
No, es que Pogacar está octavo, está lejos de San Bennett, que va a ser, por cierto, el que mañana se vista de con el maillot de campeón de los puntos. La única prenda distintiva que no va a vestir Tadej Pogacar. O sea, van a ser los únicos, ellos dos, los que van a subir al podio, más allá del supercombativo, que ha sido Mark Hirschi de forma oficial, los equipos como serán, pues todos los integrantes del equipo Movistar, y bueno, los miembros del podio, ¿no? Tanto Primo Roglic como Richie Porte, que luego yo quiero rescatar esas declaraciones que ha pasado por el grupo de WhatsApp, también en nuestro grupo de Telegram, que ha sido una auténtica locura de lo que significaba el Tour de Francia para Richie Porte, y particularmente creo que estamos todos, y lo ha reafirmado David, ¿no? Que había cierta tendencia y sobre todo cierto cariño, ¿no? Un corredor que lo ha pasado muy mal durante mucha parte de su carrera deportiva, también por méritos propios en algunos casos, también por infortunios en otros, y ahora pues ha logrado, que yo creo que es su logro más reseñable de su carrera deportiva, que es un podio en el Tour de Francia después de tantos y tantas temporadas peleándolo.
Bueno, en Grandes Vueltas seguro, porque en Grandes Vueltas es que nunca había estado, bueno, en el podio, en el Tour aquel, perdón, que fue quinto, pero que siempre había tenido algún infortunio que le había hecho perder tiempo. En este caso solo ha tenido uno, que ha sido el de la etapa de los abanicos. Sin aquella pérdida, pues tampoco habría podido ser segundo ni pelear por el amarillo, pero, oye, claramente el tercer mejor ciclista de este Tour de Francia, yo creo que sí que lo ha sido. Si nos ceñimos a lo que es la regularidad y estar con los mejores, pues muy merecido ese tercer puesto. Y es que miramos la edad de los tres primeros, 21 el primero, 30 el segundo, 35 el tercero. Es que lo de Pogacar, es que yo, de verdad, por la edad que tiene, porque es que no es lo mismo un ciclista de 21 que uno de 25, porque Enric tiene 25, es el segundo en la clasificación de mejor joven, el tercero ya está a casi 2 horas, y te das cuenta de que en el top 20, si es que no hay nadie que se acerque a esos 25 años, ¿no? Quitando a lo dicho, a Enric y al ganador del Tour, es impresionante cómo puede tener este nivel en las terceras semanas. Porque lo demostró ya en la vuelta, en la etapa 20 de la vuelta, la llegada a Gredos, metió, pues ¿cuánto metió a Valverde? minuto y medio o algo más metió. Es que lo voy a mirar porque hoy ha metido minuto 20 al segundo.
Sí.
Y en la vuelta del año pasado, en la etapa 20, efectivamente, plataforma de Gredos, metió 1.32, o sea, casi lo mismo a Alejandro Valverde para llevarse ese tercer puesto. En su primera gran vuelta, y esta es su segunda gran vuelta, no se ha bajado del podio. En fin, y ya te digo, porque si fuera un ciclista que empieza muy bien y luego tiene que defender esa ventaja sufriendo, pues bueno, lo vería más lógico, ¿no? Un ciclista joven que le cuesta el final, pero un ciclista que acaba así, un Tour de Francia, su primer Tour de Francia, me parece tremendo. O sea, no hay palabras para lo de hoy, y ahora lo analizamos así,
que porque no salen las palabras. Muy calientes, es que por todo.
Dentro de 15 años, 20 años, 30 años, los que hayamos visto lo de hoy, probablemente el Tour no lo recordemos como un gran Tour, aunque recordemos que cuando pasa el tiempo las cosas se hacen, las recuerdas más bonitas, pero sí que recordaremos este día. O sea, lo de hoy es mucho más histórico que yo qué sé, que días que hemos vivido últimamente muy importantes: el Mundial de Richmond, la primera victoria en Flandes de Sagan, la Roubaix de Gilbert. No sé, no me vienen a la mente ahora más días, pero ya digo, evidentemente, yo he dicho al principio del programa, esto no lo vemos desde el 89. A ver, técnicamente sí lo vemos, ¿no? Porque en el 2011 es verdad que Andy Schleck llega líder a la crono final, pero todos sabíamos que Evans era mucho mejor contrarrelojista que Andy Schleck, o que Andy Schleck era mucho peor contrarrelojista que Cadel Evans, y que ese maillot lo tenía perdidísimo, salvo sorpresa. Pero es que lo de hoy es una sorpresa mayúscula, histórica, y yo espero, porque no hemos hablado al final del perdedor, que también hay que hablar de él, yo espero que Roglic, pues bueno, al final analice en frío y vea que sí, que tiene un Tour en sus piernas, que no se venga abajo, y que el año que viene vuelva con 31 años, una edad perfecta para ganar el Tour, a volver a intentarlo. Yo creo que también era merecedor de la victoria, pero bueno, ante tal exhibición y un mal día que ha tenido, pues todo se paga. Si no llevas el tiempo suficiente en la general, y has decidido jugar con esta estrategia, pues bueno, tenía sus riesgos, tenía sus ventajas, que era estar protegido por el equipo, y el riesgo era este, y mira, no se ha podido evitar, así que doblete esloveno igualmente, pero el joven gana.
Sí, el Padawan gana a su maestro, ¿no? Podríamos decir.
Déjame, ahora hablando de Roglic, que rescate un tuit de cronoescalada que he visto, y es que decía, bueno, no lo tengo enfrente, pero más o menos, decía, Roglic dejó los saltos de esquí por meterse una hostia tremenda o algo así, porque es verdad, se metió sufrió una caída muy grave, y lo dejó, y decía, pero lo de hoy lo supera.
Hombre, a ver, yo es lo que dices tú, ¿no? Al final no hay que ser crueles, digamos, con Roglic, aparte que nos han regalado una imagen preciosa en meta, porque Roglic, cuando estaba siendo entrevistado Pogacar por los medios, y hombre, el sabedor, ¿no?, de que también, más allá del gesto en sí, pues es el momento de dárselo, y que también está muy bien para demostrar deportividad y para demostrar que realmente hay un vínculo entre ellos. Es que la gente igual pues se piensa que hay una cierta enemistad, y todo lo contrario, al final son eslovenos los dos, aunque estén en equipos diferentes, pero en Eslovenia hay muy poco corredor, o sea, hay muy poquitos ciclistas, y al final pues se forma, yo creo, que un vínculo que es inexorable, y al final es más que evidente, ¿no? Y ha llegado Roglic, y enseguida le ha pegado un abrazo ahí a Pogacar, le ha felicitado, y simplemente ha asumido una derrota que hoy pues no tiene ninguna discusión. Es una derrota por méritos de tu rival, porque ha hecho una crono estratosférica, que ha prácticamente limado segundos donde parecía que era casi imposible, que eran esos 30 kilómetros, de hecho. Lo decíais, por cierto, David, aprovecho para darte la enhorabuena por cómo presentaste ayer, a pesar de los palos que me cayeron al final, pero bueno, eso era de esperar. Eso tenía que caer, ya que una vez que falto me tenía que caer sí o sí, si no, no tenía ninguna gracia. Pero ya digo que donde parecía, David, que era imposible limarle segundos a Roglic, que era en ese tramo de 30 kilómetros previo a la Planche de Belfil, es ahí donde ha empezado el goteo de segundos y luego ya pues en el terreno donde Pogacar y Roglic quizá está más igualados, incluso un escalón por encima el ciclista de UAE es donde le ha rematado. O sea, ahí es donde ya directamente Roglic ha hecho un comentario, creo, Perico también, que era muy indicativo del yo creo que la crisis que estaba pasando el ciclista de Jumbo-Visma, y es que en todo momento ha estado levantándose cuando es un corredor que habitúa a estar sentado en la bicicleta. De hecho, los dos han cambiado de bici y se notaba que en la subida ya de por sí, aparte de fuerzas, le faltaba ya pues concentración, parecía que no encontraba el pedaleo que él quería, y a Pogacar lo veías enfilado, un constante, sin levantarse prácticamente de la bicicleta hasta los últimos metros casi, hasta las rampas del 20%, y ahí es donde ha dicho adiós al Tour. Es que ha metido 59 segundos, además de los 57 que tenía. O sea, es que es una auténtica barbaridad, sí, sí, sí. Barbaridad. O sea, es que y vais a escuchar la palabra barbaridad, espectáculo, histórico, legendario, pero es que es así, sí. O sea, es que...
Es que falta. Al ser una crono y un esfuerzo individual, no es otra palabra que exhibición, barbaridad. No podemos decir qué valiente, ¿no?, ha sido, porque al final, evidentemente, yo creo que sí que es el ciclista más valiente de los de la general, tanto por cómo corre como por cómo ha corrido el Tour. Yo creo que el día que necesitaba ganar tiempo, que fue después de perder tiempo en Abanicos, atacó en Peyresourde, subió más rápido que creo que fue Rasmussen, que era el que... No, mentira. En 2003, ¿quién fue? No recuerdo quién fue el... Kevin Okurov. El Peyresourde metió un minuto al resto de favoritos, se metió ya en la disputa. Ahí ya le valió para estar en la general metido y no necesitar de más ataques, o al menos de ataques de lejos. Y bueno, te hace pensar en la superioridad real que ha tenido, ¿no? Porque sin haber perdido ese minuto y medio en los Abanicos, bueno, habríamos visto otra carrera, habríamos visto un Jumbo necesitado de ganar tiempo. Pero bueno, otro factor que comentamos, ¿no?, en la previa del Tour de Francia, Jumbo-Visma, un equipo holandés, un equipo al que nunca le van a salir las cosas redondas. Y una vez más, cuando parecía que lo tenían, igual que el Giro 2016,
pues mira,
vuelven a perderlo. O sea, es un equipo que, es cierto, podrían haber corrido más ofensivamente y haber llegado a la crono con 2 minutos, porque Roglic sí que parecía el más fuerte en la montaña, ¿eh? Es que ese es otro tema que sorprende, porque es que la progresión de Roglic no era descendente como en el Giro o en la Vuelta del año pasado. Y la de Pogacar incluso se le vio sufrir, ¿no?, cuando coronaban el plato de Gliers en la etapa de antes de ayer, la 18ª. Pero bueno, me parece que al final... yo qué sé, es que es tan la sorpresa que no tengo ahora mismo palabras. Ya analizaremos si realmente lo del Jumbo es un ridículo o es un fracaso. Evidentemente un fracaso sí que lo es.
Un fracaso lo es. Ridículo, pero... yo creo que no. No puedes llamar ridículo. Vienes con el equipo más potente, pero tampoco, para mí no es ridículo. Yo creo que es un fracaso, pero no es ridículo meter a un tío en segundo en el podio, haber estado dominando y monopolizando la carrera. Pero... es que había un chaval que en el momento justo, en el instante adecuado, cuando precisaba la carrera de un derroche de energía absoluto, pues ha sido mejor que tu líder y ya está. ¿Que podrían haber sacado más tiempo? Podrían haberlo intentado.
Sí, podrían haberlo intentado. Esa es la sensación que te queda, pero al final...
pero a toro pasado es mucho más fácil decirlo.
Claro, y Roglic tampoco es un tío al que le hemos visto atacar de lejos muchas veces. Sabemos que le van muy bien los finales en los que aprieta, por ejemplo, el día de Gran Colombier. En teoría a Roglic le venía mejor, ¿no?, porque decíamos, es más rápido, pero resulta que Pogacar le aguanta el sprint y le gana. Entonces, claro, igual empezaron a pensar, igual va a ser mejor quedarnos como estamos que mover esto mucho, no vaya a ser que Pogacar esté más fuerte que nosotros y intentando ganar perdamos. Y sinceramente, un minuto era margen más que suficiente para Roglic en la crono. Lo ha hecho mal y Pogacar muy bien. Pero para mí, ya digo, es ventajista.
Pogacar es de matrícula de honor lo que ha hecho hoy.
Sí, sí, Pogacar es una exhibición histórica. Te dicen ayer que Pogacar le mete 2 minutos a Roglic en la crono.
Y te ríes de él.
Y que gana con 1 minuto y pico de ventaja sobre el resto. Te ríes de él.
Te ríes.
Que entraba... ¿Había una posibilidad de que Pogacar ganara el Tour? Sí que la había, vamos a ser sinceros. No es un Andy Schleck, no es Mikel Landa Pogacar en la crono. Es un muy buen contrarrelojista. Pero es que Primoz Roglic...
Es que...
Es que era probablemente te hacen nombrar cinco contrarrelojistas y dices Dennis, Kuhn, Evenepoel y metes a Roglic después y Dumoulin igual, pero no metías yo creo que a Pogacar antes que Roglic, por mucho que le hubiera ganado el Nacional, ¿no? En fin,
Mira,
le toca recuperarse al equipo y pensar en el Giro con Kreisberg y en la vuelta con Dumoulin. Veremos si Roglic, después de este palo, se presenta en alguna otra carrera. Yo lo veo complicado.
Un par o tres de datos. Bueno, el primero de ellos, que es que ya ha hablado Roglic, ha dado sus primeras palabras, evidentemente. Pogacar también, ya ha dicho que... me quedo con una frase suya, ¿no? Que mi sueño de pequeño era... De pequeño, que tiene 21 años. Hace nada. Como quien dice, hace 5 años, era estar en el Tour de Francia, no ganarlo. O sea, su sueño pues era estar ahí. Lo de ganar está al alcance de muy poquitos. Ya de por sí, el estar presente en carrera también. Pero imaginaos el imponerse en un Tour de Francia. Y Rolly que decía que él sabía los tiempos intermedios, que los iba conociendo. Llega un momento en el que yo creo que el coche de equipo, pues en un primer instante, si perdías 30 segundos, es probable que no te dijeran los tiempos, o incluso es el propio corredor el que decide, ¿no? Que independientemente de lo que haya, pues igual él prefiere saber los puntos intermedios y se siente mucho más cómodo. Al fin y al cabo es un tema psicológico. Y él pues se ve que sabía los puntos intermedios, los tiempos que estaba haciendo, que le estaba recortando esos segundos y dice que no podía empujar lo suficiente en cuanto a vatios y que las piernas pues que no estaban en las mejores condiciones en el día de hoy. Aún así pues no ha hecho mala crono, o sea que nadie piense que es un descalabro, insisto, o sea, no. Ha hecho una crono buena pero no excelente, como ha hecho el otro. Claro. Pero
cierto, ha sido, al final, te pones, o sea, normalmente cuando tenemos un ganador de Tour, valoramos el equipo que ha tenido, ¿no? La verdad es que Emirates, bueno, ya lo analizaremos el lunes más en profundidad, pero no ha sido un equipo que haya apoyado mucho a Pogacar, pero sí que es verdad que De la Cruz en las dos últimas etapas de montaña y hoy en la crono, ha mostrado muy, muy buenas piernas, así que quizás sea al que más haya que felicitar dentro del equipo por haber apoyado a Pogacar, aunque evidentemente, ¿no? La labor de protegerle en el llano, de subirle los bidones, eso habrán sido todos, ¿no? Los encargados, ¿no? De llevarle
los
a
asistentes.
La gloria. Recordemos que tanto Aru como Fórmolo, si no me equivoco, abandonaron. Y bueno, se han quedado 6 en el equipo con, yo diría que 3 rodadores como Marcato, Langen y Christoph y solo Polanqui de la Cruz en la montaña. O sea que ha ganado el Tour un equipo un equipo en el que había un solo líder sin gregarios. Ha ganado el Tour un ciclista, vamos a decir, solo.
Ha roto, ¿no?, una tendencia de una década.
Claro, claro, a eso es a lo que voy. Que desde el Tour de Nibali, y yo diría que incluso ni eso, porque es que Nibali
ganó con abandono de los líderes. Pero claro. Es decir, acabando los líderes desde hace una década, sí.
Claro, claro. No, y teniendo en cuenta que Nibali competía contra la G2R de Jean-Christophe Pegot, que era un equipo bastante pobre también, y contra la Française des Jeux de Thibaut Pinot, que en ningún momento le plantearon disputa, ¿no? Pero... sí que es verdad que teniendo esa superioridad numérica el Jumbo podría haber hecho más. Ahí obviamente no tenemos que estar de acuerdo, pero yo entiendo que con un minuto ellos pensarán que les será suficiente para ganar el Tour de Francia. Así que, bueno, me sabe mal por Roglic, un ciclista además que yo en 2016 cuando le conocí y le pude hablar con él en la Vuelta a Cataluña, era un completo desconocido y la verdad que me pareció un tío bastante majo. Recuerdo que en aquella Vuelta se metió en alguna escapada, era un ciclista que nadie conocía y que ni siquiera... aspiraba a ninguna general. Aquel año en el Giro me parece que fue segundo en la crono inicial, pero no se metió en las etapas de montaña, no se le veía todavía ni siquiera perfil de vuelto humano de una semana, y ya fue el año siguiente cuando, bueno, cuando empezó a demostrar que podía pelear generales, ¿no? Con aquella etapa que ganó en el Tour de Francia metido en fuga, bueno, un ciclista total, pero es que lo de Pogacar es next level, es que es otro mundo totalmente distinto, porque es que ya, si este chaval con 21 años está así, es que no quiero ni pensar dentro de 5, ¿qué pasa? ¿Que tendrá 3 tours, 3 giros y 3 vueltas? Es que no sé, es espectacular.
Por cierto, decía dos datos, David, no sé si recordarás quién fue el último ciclista de Lampre / UAE que ganó una gran vuelta. Piénsalo bien. Que tiene su
Chris
sentido.
Horner, ¿no?
Chris Horner no. Estaba en Radio Shack.
Ah, claro, es verdad. Fue al Ampre después. Scarponi, ¿no?
Efectivamente.
Sí, Scarponi.
Michele Scarponi. En 2011, ese giro que pues después, digamos que se lo quitaron a Alberto Contador y recayó en las manos de Michele Scarponi,
sí,
que había quedado segundo. Pero bueno, no, hombre, a nivel simbólico quiero decir que es oficialmente el último, la última gran vuelta que ha ganado Lampre barra UAE ha sido el Giro 2011 y ya nos tendríamos que, yo creo, retrotraer a Damiano Cúnego, ¿no? Imagino, o sea, intuyo. O sea, ya no lo he mirado más allá, pero...
Hombre, está claro que en el Giro, en el Tour y en la Vuelta, creo que no tenían, al menos en el Tour seguro que no tenían ninguna. Y...
Yo creo que sí, o bueno, Di Luca...
No, digo en el Tour,
Di Luca está en Liquigas... Ya, en el Tour, ¿no? En el Tour desde luego que no.
En el Giro seguramente sí tendrían alguna edición...
Mira, yo creo que... Sí, yo creo que va a ser...
Sabaldelli estaba en Astana, ¿no?
Sabaldelli estaba en aquel entonces en Discovery. Yo creo que... Pues ahora miramos, pero mira, también Cúnego... Pues no, porque estaban... Espérate, ahora tengo mis dos porque estoy echando aquí un vistazo.
Si nos ceñimos a...
Estaban Saeco, pero bueno.
Machín en 2011 ganó con Cobo la vuelta, luego...
Sí, pero bueno.
A ver, yo leía gente que decía hoy en Twitter, esta mañana, he leído un tuit que decía, no me sorprendería ver hoy una machinada, claro, dando a entender ahí un poco
pero...
una exhibición de tu ciclista, evidentemente no, nosotros no vamos a entrar ahí, pero sí que es verdad que el rendimiento de hoy de Pogacar ha sido sorprendente como hacía mucho que no veíamos. Evidentemente era un chaval joven y todos vamos a pensar bien, pero lo de hoy en el ciclismo moderno no es tan sencillo de ver, ¿eh? ¿Cuánto hace que no vemos en una crono estas diferencias?
Foliforov.
Sí, bueno, Foliforov.
El Giro de Italia. No lo sé. Pues yo me recordaba, mira, por ejemplo, se me vino a la cabeza la crono que hizo en Barolo ahí Rigobert Urán, que también metió bastante tiempo. También fue bastante, bastante sideral la del Giro que peleó a Nairo, si no me equivoco. Fue en aquella crono, pero vamos, no fue tan bestial como esto. Pero...
Ya, no, pero al final en esas cronos siempre había un especialista metido en el mismo tiempo.
Sí, eso sí que es cierto.
A todos, porque en Contador, en la de Valdoviadene, del Giro 2015, a Landa le mete 5 minutos y a Aru le mete 3 y pico, creo, o 4, es que no me acuerdo cuánto fue. Pero bueno, había, no sé si esa crono la ganó Kiriyenka o la ganó otro ciclista, no recuerdo ahora quién. Pero creo que no la ganó él. O sea que lo de hoy es, vamos, espectacular. Es que no me voy a cansar de decirlo. Y mañana seguramente.
Y mañana
cuando,
y pasado.
Cuando
y...
le veamos en el podio, porque en el podio van a subir. En este orden, van a subir. Creo que van a subir primero. Va a subir Pogacar a recoger el... Es que no me acuerdo.
Primero ganador de la etapa.
Claro, ganador de la etapa, que puede ser Bennett. Luego subiría también Bennett, Pogacar y Movistar. O sea, van a subir como ganadores de clasificaciones tres ciclistas, cuando habitualmente tenemos a 5, ¿no?
Y luego tendrá el honor Mark Hirschi de acompañarles como super combativo, que será el último invitado a la fiesta, ¿no? De Pogacar, y si gana Bennett, pues de Bennett también. Y luego también de Movistar.
Y luego otra pregunta: ¿cuánto hace que un ciclista no sprinter gana 3 etapas en el Tour de Francia? Es que es una
barbaridad. Es que lleva
barbaridad.
Ya 6, Pogacar entre grandes vueltas, ¿eh? 3
lleva
y
6,
3, lleva un hat-trick, es que es espectacular.
No, es que es, vamos, increíble. No. Y bueno, ¿qué iba a decir?
A saber.
No me acuerdo qué iba a decir.
Normal. ¿Algo de Enric Mas? ¿Algo de Mikel Landa?
No.
¿O de
Richie
Porte?
Algo de Pogacar.
Es que hoy es el día de Pogacar, por cierto. Mientras lo piensas, simplemente que estamos intentando hablar ahí con Dani y con Miguel para que al menos tengan 2 minutillos por teléfono. Dani está, pues, luchando contra viento y marea ahí, bueno, con sus ocupaciones.
Miguel va a entrar aquí a faltar, lo sabes, ¿no?
Sí, claro, va a entrar a faltar.
Va a decir que bien Pogacar, que espectacular. Va a venir
no.
Que Roglic ha hecho un ridículo espantoso,
sí,
o el
claro,
Jumbo,
claro.
O sea, sabemos a lo que va a venir.
Sabemos a lo que va a venir.
Yo entiendo esa opinión, o sea, la puedo comprender, incluso respetar, que el Jumbo ha corrido mal, pero eso, dilo ayer, ¿sabes? Lo dices ayer, que han corrido muy mal, que un minuto no es suficiente, y yo te digo, vale. Pero decirlo ahora, pues, bueno, no sé, es un poco...
Sí, ya digo, que todo lo pasado es mucho más fácil.
En mi opinión. Es verdad que Miguel creo que ya había dicho que,
sí,
que esperaba algún ataque más de Roglic, pero en ningún momento hemos cuestionado, yo creo que nadie, al menos en este programa, que un minuto no era suficiente en la crono. Evidentemente, nosotros también planteamos la situación de que si Roglic está fuerte, que ataque para meter más tiempo, ¿no? Porque nunca sabes si en próximas etapas de montaña te podía recortar más Pogacar. Pero habiendo llegado a esta última etapa, a esta crono decisiva, con 57 segundos, ayer todos dijimos que Roglic ganaba el Tour. Le dijimos la porra y todos dijimos Roglic, Pogacar, creo que dijimos Port, todos. Y bueno, me parece que Dani dijo Miguel Ángel López, ahora no lo recuerdo. Pero dijimos Pogacar, Roglic, Port, y luego dijimos Miguel Ángel López cuarto y Enric Mas quinto. Poníamos a Landa sexto, o sea que al final ha sido Landa cuarto y Miguel Ángel López sexto. Y Enric, que venía por ese top 15, va a ser quinto. O sea que a mí, a ver, realmente lo que no me motiva mucho de estos tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto, es que están a un mundo de los dos eslovenos. Hay un mundo entre Landa, Mas, López, Yates y esta gente con los dos que han sido los realmente protagonistas en este Tour de Francia. 6 minutos al final, lo es que han mucho. Perdido Landa y Mas. Es mucho para las diferencias que se han movido en este Tour, que han sido un minuto y pico, dos, tres, hasta el último momento. Al final.
¿Tú recuerdas, David, que decíamos, hombre, es que Landa va a tener que meter mínimos? Y, quiero decir, cuando jugábamos al landismo, que hemos jugado mucho en este programa, decíamos, wow, es que la crono, si Landa quiere aspirar al amarillo, cuando estábamos ahí erectos absolutamente al principio del Tour de Francia, es que tiene que llegar mínimo con minuto y medio, dos a la crono. No, con tres y medio. Tendría que haber llegado mínimo, que es lo que le ha metido Pogacar, hombre. Si hubiese sido jugando a ciclismo ficción,
imagínate,
pues...
Imagínate, Juan, que era Landa lidera a esta crono con 3 minutos y la pierde.
Y la pierde. No, no. Yo creo que cierro, o sea,
sí,
cierro...
Cerramos el podcast,
sí, sí.
Cerramos.
Sí, sí.
Por así cierto, que mejor así.
Le están lloviendo las... Quiero decir, las felicitaciones a Pogacar, ahí de ahora de Marc Márquez, que estoy viendo, o sea, todos están maravillados por lo que ha hecho Pogacar, que no es para menos, ¿eh? O sea, para que veáis también la trascendencia que tiene todo, que el Tour de por sí ya tiene un impacto global, pero ya si hace esta burrada un ciclista, pues vamos, imagínate la que le cae por parte de todos.
Ha sido bonito, ahora que lo pienso, que Pogacar se hubiera puesto líder por 1 o 2 segundos.
Sí, ¿verdad? A ver qué pasaba mañana.
A ver mañana, que es que yo cada año digo lo mismo, soy muy pesado, bueno, no sé.
Lanzando Van Aert a Roglic en el sprint.
Claro, pero yo es que cada año digo lo mismo, pero es que lo sigo pensando. Lo de París es una vergüenza, o sea, lo de mañana, yo puedo entender que al principio de la etapa se lo tomen con calma, hagan el champán o lo que quieran y celebren, se hagan las fotitos, pero después, libre, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Y evidentemente yo no pondría un paseo como el de París, yo pondría alguna etapa con alguna dificultad más, pero bueno, ese ya es otro debate. Eso, Miguel, que es el que quiere hacer los recorridos del Tour a partir de ahora, cuando esté mañana o el lunes, que nos explique, porque además yo en eso estoy de acuerdo con él, los recorridos tienen que cambiar. Porque esta crono, el día 20, pues bueno, evidentemente no podemos decir que es mala, porque mira lo que ha pasado hoy.
Hombre.
Pero en una situación normal, lo que te produce es un bloqueo de la carrera. En etapas previas, ¿no? Esta crono te la puedo comprar, vale, pero no sin una crono antes, en la etapa 8, la etapa 7, la etapa 6, en la primera semana o principios de la segunda. Yo creo que es importante que se meta una crono más, porque fíjate, con estas diferencias, o sea, Landa a 5 minutos, Mas a 6, López a 6 y pico, viniendo etapas de Alpes, etapas de Pirineos, evidentemente no recortarían 6 minutos o 5 o 7 o los que sean, pero sí que veríamos ataques desde lejos, con equipos enteros moviéndose, veríamos cosas distintas. Estando a 1 minuto o a 2, pues no, porque te esperas, cualquier día se puede caer uno, puedes pegar un ataque en el último puerto y que pinche el otro y meter 1 minuto, no sé. Veríamos otro ciclismo, pero evidentemente, con lo que hemos visto hoy, este Tour queda para
David,
historia.
21,8 por hora ha subido Pogacar, ¿eh? 16-10 ha sido...
O sea, récord.
Sí, sí.
Récord, por 2 segundos. Porque lo tenía Aru en 16-12. De 2017, si no me equivoco.
Qué barbaridad. 16, ¿lo piensas? 16 minutos este puerto, ¿eh?
No, es...
es una locura. Si lo piensas fríamente.
Y eso, después de haber ido a tope tú solo en el llano... Bueno, es que ya no era ni llano, había repechos antes de Planche del Fils, ¿eh? No era una crono totalmente llana hasta el puerto. Había subidas, zonas que picaban para arriba, incluso repechos. Y bueno...
Le ha metido 22 segundos a Richie Porte Y luego está Van Aert con 16.52, ya 42 segundos de Pogacar, que gran crono se ha marcado también Van Aert, que está para todo. Enric Mas ha sido el cuarto, fíjate, 17 minutos a 50 de Pogacar. O sea, el tercero, por así decirlo, el top 3 de los seres terrenales, de los que no son extraterrestres. Pello Bilbao, quinto. También muy buena crono, 17.15. Y Mikel ha hecho 17.23 por los 17.30 de Roglic, ¿eh? Que ha habido un momento que incluso dudábamos de si iba a cambiar la bici, ¿eh? La ha cambiado bastante tarde, de hecho.
Puede ser que hayan probado entre Van Aert y Dumoulin a ver con cuál era mejor para de cara a Roglic.
Y no ha valido nada. Porque había, vamos, una igualdad tremenda entre los dos también.
A ver, está claro que era mejor subir con la bici convencional, pero bueno, que al final estos especialistas como Cabaña, como Dumoulin, los que hemos visto que no cambiaban, pues bueno, pueden subir bien con la cabra. Ahora, haces subir con la cabra a Mikel Landa y en una curva...
La subir, yo creo que no ha cambiado de bici, Landa, ¿no?
¿Landa no ha cambiado de bici?
Yo creo que Landa no ha cambiado de bicicleta, ¿eh?
Ostras, ni me he fijado. Es que ni le he visto a Landa. Si te digo
yo,
la claro, verdad,
yo, es que tampoco, yo creo, yo estoy casi seguro que no ha cambiado de bici, ¿eh? Búscalo, si me lo puedes... Búscalo ahora en Twitter, mientras tanto, y mientras lo buscamos y tal para confirmar, vamos a llamar a Miguel, por lo menos, a ver si nos contesta Dani, y vamos tecleando, pero bueno, recordar también la clasificación general, que no lo hemos dicho antes, pero queda de la siguiente manera, con Pogacar al frente, se queda segundo, finalmente, Primo Roglic a 59 segundos, a 3.30 Richie Porte, a 5.58 Mikel Landa, 6.07 Enric Mas, sexto Miguel Ángel López, que partía esta crono en tercer lugar a 6.47, séptimo Tom Dumoulin a 7.48, un minuto más y Dumoulin le arrebata el sexto puesto a López, octavo Rigoberto Urán a 8.02, noveno Adam Yates a 9.25 y también enorme crono de Damiano Caruso, que se mete décimo y muy merecido, la verdad, porque ha sido uno de esos outsiders, ¿no?, que han acompañado al grupo en muchas ocasiones, al grupo de los favoritos, y ya más de 14 minutos, eso sí, pero ha conseguido meterse en el top 10 en detrimento de, bueno, en este caso de Guillaume Martin y sobre todo de Alejandro Valverde, ¿no?, que partía con ese décimo puesto antes del inicio de la crono.
Y por cierto, que lo estoy ahora viendo, Juan, tenía razón. Landa no ha cambiado de bici, lo ha hecho con la cabra. Sí, lo veo en la captura en la que... Porque es que, claro, hemos estado tan pendientes del duelo por la general que yo no me he enterado, no sé si lo han mostrado, pero ni me he enterado cuando ha entrado Landa. Pero sí que ha habido un momento que han mostrado como Porte le doblaba y se ve a Landa acoplado subiendo a falta de kilómetro y medio para coronar.
Mira, David, solo una cosa antes de dar paso a Miguel, que ya lo tenemos por aquí. Últimos ciclistas... o ciclista que ha ganado más de dos o que ha ganado el Tour de Francia con dos prendas distintivas adicionales, pues bueno, el caníbal, ¿quién va a ser? Eddy Merckx, del 69 al 72, que sí que ganó dos clasificaciones secundarias. Fíjate hasta dónde nos tenemos que remontar, ¿eh? Es que, claro, la dimensión de todo esto, porque ya digo que no encontramos palabras y yo creo que ahora nos estamos extendiendo y aún lo será más en el semanal.
Bueno,
pero
Merckx, no sé si habría en esos años la clasificación de mejor joven, ¿no? Yo he leído por ahí que esta combinación es la primera vez.
Así será, la combinación sí, seguro, 100%.
Vale.
Porque no se repetiría...
los puntos.
Sí, claro, los puntos a la montaña seguro. Luego ya no sé que si habría alguna más adicional, ¿sabes? Claro.
Siete etapas, ¿no? Sí, de Merckx. O sea, en todas las listas de la historia está Merckx y alguien más.
Eso es, exacto, sí, o sea, sí, final, exacto. Eso es. Lo dicho, que tenemos aquí a Miguel, que nos está atendiendo, que sea unos segunditos. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿ahí por dónde andas?
¿En ese sonido? Muy buenas, nada, aquí estoy por el centro de Madrid, que tenía un compromiso. La verdad es que tiene narices que me haya tragado todo el tour, que mira que ha sido malo. Y el día bueno voy y me lo pierdo, de verdad es que ley de Murphy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero oye, bueno...
¿Qué? ¿Lo primero que tengo a la cabeza? O sea...
Pues mira, se me ha venido la crono de Contador y Andy.
Hombre, ¿cómo no?
Viendo por Twitter. Y claro, yo sinceramente, cuando iba viendo las referencias y tal, yo pensaba que Roglic estaba regulando. He dicho, bueno, Pogacar va a salir a tope para intentar meterme presión desde el principio, pero voy a llegar con un cierto margen a la subida final y ahí ya lo doy todo, gano el Tour y ala, pa' casa. Y no, la verdad es que he visto ahora alguna foto y demás y Roglic iba desencajado. O sea, justo ayer lo hablábamos, que tú no estabas, Juan, porque creo que fui yo que me recordé que dije, uy, pues ahora tal, la última vez que Roglic hizo una crono en el último día del Tour, no le salió nada bien. Uh-huh. Y lo dijimos, pero lo dejamos como algo utópico, ¿no? Pues mira, finalmente se ha cumplido, ¿no?, la utopía, en este caso para Pogacar, y la pesadilla para Roglic. Y pienso un poquito también en el Jumbo, ¿no?, que han hecho un ridículo espantoso. Mira que han podido jugar con la baza de Dumoulin durante días y días y nada. Han jugado toda una carta y la carta les ha salido perdedora. Ha sido, la verdad es que son holandeses para todo. Ya perdieron el Giro aquel con Chris, han perdido de la peor manera posible el Tour de Francia.
Lo mismo he dicho.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que David no lo catalogaba, ni yo tampoco, de lo de reconocer de ridículo, más que fracaso antes que ridículo, pero que tu postura también es muy común en Twitter, ¿eh? O sea, que también hay mucha gente que lo dice, ¿eh?, que es un ridículo por la falta de, no de ambición, pero la falta de movimiento.
No hay que restarle mérito a Pogacar porque no. Cohete. O sea, los tiempos son una barbaridad. Yo no he visto imágenes y demás, pero es que no se puede hacer esta crono más rápido. Es metafísicamente imposible.
6,9 vatios kilo. 6,9 vatios kilo. ¡Qué barbaridad! Es una locura. Están saliendo ahora aquí los datos.
Bueno. No, son números...
La subida, 6,9.
De la época de Armstrong. O sea, este Pogacar al Armstrong de los 7 Tours le podría haber ganado, ¿eh?, porque es que ha tenido unos números en la montaña impresionantes.
Qué barbaridad.
Y luego te hace esta crono, pues tú ya... Es que esta crono llega a ser llana sin la subida final, y Pogacar la gana también, ¿eh? Es que no pensemos que ha sido una crono escalada y que entonces ha ganado Pogacar. No, es que esta crono se la gana al mejor Tony Martin. Lo de hoy de Pogacar era... que iba volando.
Sí, bueno, pues el año pasado lo ganó Bernal con 22, este año Pogacar con 21, y en 2021 Bebenepoel con 20.
Pues puede ser.
Y ya
pasamos
todos los récords y ya no hay más Tour de Francia. Porque ya si lo gana alguien con 19, ya apaga y vamos.
No, pero es que Bebenepoel cumple 21 ya.
Oye,
en enero cumple 21. Ah, pues se nos ha fastidiado la verdad.
No, pero será más joven. Será más, pero es igual, luego al siguiente ya Juan Ayuso con 20. Oye, sí. La verdad,
por cierto, me alegro, que os tengo que dejar en breve, me alegro mucho del podio de Richie Porte, la verdad es que se lo ha ganado, la crono, ya digo, no he visto nada, pero mirando los resultados, la crono de Miguel Ángel López pues ha ido para atrás, porque ha quedado sexto, si no me equivoco, y muy buena crono de Hendrik Maas, que he mirado también la tabla de tiempos de ascensos de la planche, y también la ha hecho súper rápido.
Sí, el cuarto.
Que creo que... Y el cuarto, sí, el cuarto. Y bueno, Miguel Landa, pues cuarto ahí, otra vez a las puertas del podio, pero la verdad es que tiene el consuelo de que, descontando el tiempo de la jornada de abanicos, tampoco habría acabado en el podio, ¿no? Ha perdido este podio en las montañas, así que bueno, yo creo que también Mikel, sí que veo a Hendrik Maas con margen de progresiones en esta carrera, pero a Mikel Landa yo creo que ya con 30 años debería replantear sus objetivos, así que nada, yo me voy a ir despidiendo, gracias por hacerme un huequito, Juan, porque la verdad, hombre, es que ha sido tan impresionante que
solo faltaría.
No me lo podía creer, no me puedo creer que me haya tragado toda esta mierda de Tour y este día no lo... Es que... En fin.
Es así, la ley de Murphy.
Está. Te prohibimos que vuelvas a ver un Tour de Francia en tu vida.
Sí, exacto. Efectivamente.
Cierto, para la historia, la imagen de Tony Martin en la primera etapa en Niza, mandando parada el pelotón en un día en el que los Jumbo le podían haber metido 8 minutos a todo el mundo, porque ese día era Roglic el que más fácil iba para abajo. Así que aquí el Tour se gana desde la primera etapa.
Eso, el lunes sí que estás, ¿no?
El lunes vamos a ver aquí a todos.
El lunes te podrás despachar a gusto, porque eso va a ser un monográfico.
Ya vale.
Ah, bueno, apoteótico. Un décimo ya. Bueno.
En fin, Miguel, gracias por también hacernos un hueco. Y nada, es una pena que no tengamos a Dani, pero bueno, al menos te hemos tenido a ti. Gracias, un saludo.
Gracias, adiós. Un saludo, adiós.
Lo dicho, que al menos les hemos tenido a él, aunque sea para complementar este diario, que yo creo que nadie merecía, aunque sea tener unos segunditos tras tantos días, ¿no?, aquí reunidos. Y la lástima es que Dani pues está ahí pues con trabajo y demás y ni siquiera pudo entrar por teléfono, pero bueno, que era un día para celebrar. Es cierto que venimos de un Tour de Francia, pues eso, ¿no?, que para algunos rozaba el aprobado de milagro, y esto pues hombre, le habrá dado algún puntito más desde luego. Y eso ya lo podremos meditar el lunes, ya digo, en el programa semanal, pero hoy los titulares se tienen que redirigir todos absolutamente a la figura de Tadej Pogacar, que es el, con todas letras, campeón del Tour de Francia 2020. Que parece mentira, pero es campeón del Tour de Francia 2020, todavía no oficial, pero sí oficioso, podríamos decir.
Que es impresionante. O sea, antes del Tour, vamos, luego lo rescataremos. Cuando repasamos el UAE, cuando repasamos las figuras, yo y creo que todos coincidíamos en que Pogacar podía ganar el Tour. O sea, tenía capacidad. Habría que ver si alguno de nosotros dijo que no lo veía, pero yo por lo menos recuerdo decir que sí, que tenía capacidad, y de hecho le puse segundo en mi podio. Pero de esta manera, o sea, el qué lo veíamos posible, pero el cómo, en la última etapa, metiendo tanto tiempo a todos, ganando tres etapas, ganando la montaña, o sea, eso sí que es totalmente inesperado, de un chaval tan joven. Hmm. Y en su primer Tour, es que recordemos que es su primer Tour. Y al final la Vuelta y el Tour no es lo mismo, lo tenemos comprobado con ciclistas que han rendido en la Vuelta y luego en el Tour no han sido capaces. Pero bueno, si eres un ciclista total, que eres rápido, subes como nadie, contrarrelojeas como nadie, y le falta pulir ese detalle quizá, ¿no? De aquel día que se despistó en los abanicos, pero bueno, es que tampoco tenía un gran equipo en este Tour.
Que fíjate, o sea,
imagínate, ¿verdad? Le pones a Pogacar un equipo como el Jumbo, ¿y qué? ¿Y qué haces?
Nada, monopolio. Monopolio de 5 minutos y...
Como Armstrong 7 Tours seguidos y ya está. Ya,
madre bueno. Mía. Bueno, espérate a ver ahora, ¿eh? En UAE, que están ahí poquito a poco mirando cómo pueden reforzar el equipo, y imagino yo que no... Vamos, después de esto, lo tienen muy atado a Pogacar, o sea, lo tiene hasta 2024. De momento solo han fichado a Trentin para la próxima temporada. Es cierto que solo han dejado salir a Philipsen, pero creo que habrá bastante tiempo todavía para incorporar algún ciclista en una temporada tan atípica. En fin, que nos tenemos que marchar ya. Hemos intentado que entrase ahí Dani y ha sido imposible. Y bueno, pues hasta el último momento además David se tiene que marchar, así que David, lo dejamos aquí. Habrá tiempo, mañana pues nada, un diario muy cortito, porque queremos dejar todo el grueso, lo importante, lo magro, lo queremos dejar para el semana.
Debate, sí. Uh-huh. Sí, analizaremos más en profundidad, ¿no? Todas las figuras, pero evidentemente hoy, pues sí, había que hablar de Landa, había que hablar de Port, había que hablar de Roglic también, evidentemente, pero del que había que hablar más era de Pogacar, ¿no? Y todo uh-huh. A Laos. Y como ha dicho Landa, yo estoy bastante de acuerdo, este Tour no lo ha perdido Roglic, no lo considero así, lo ha ganado Pogacar. Sí. Lo de hoy es ganar el Tour. ¿Roglic podría haberlo hecho mejor? Pues sí, pero es que, hagámonos la idea, si Roglic llega a quedar segundo en la crono, a un minuto, lo habría perdido igual. Si es que la cuestión es que le ha metido 2 minutos a Roglic y un minuto y pico al resto. O sea que, aunque hubiera sido segundo Roglic, no le aseguraba eso... el Tour de Francia, porque tenía solo 57 segundos de margen. Así que nada, Juan, mañana veremos lo que hacemos, porque tal y como se ha quedado esto, bueno, imagínate que mañana Port se cae, porque es que Port se puede caer y perder el podio, y tenemos el primer podio de Landa en el Tour de Francia.
Es verdad, claro, claro. A ver, bueno.
Ese Port no me fiaría.
Bueno, ahí estamos. Landa otra vez cuarto, ¿eh? Landa, esta vez bastante más lejos que la última vez, pero...
No sabe tan mal. No. La otra vez sí que se le veía muy fuerte en la montaña, este año no se le ha visto tan fuerte, y la otra vez fue por un segundo. Le faltó un segundo con Bardet. Pero bueno.
Creo que Port llega corriendo, aunque no pueda, aunque vaya con el brazo en cabestrillo, pero vamos. Que me alegro mucho, y solo para terminar, en las palabras de Richie Port para cerrar esto, lo dicho, que él ha sido unas palabras que han recogido en la web del Tour de Francia, que él de pequeño recuerda perfectamente el ver el Tour de Francia en Australia, claro, ahí es en invierno por el cambio estacional, y además es a las 2 de la mañana, que se ponía todos los días la alarma de pues del móvil, imagino, de lo que fuera, o de su reloj, para poder ver el Tour de Francia todos los días, e incluso para compartirlo con su padre, que su deseo era, su sueño antes de esta crono, y como siempre ha sido, era tener una foto con él en el podio. Pues bueno, la va a tener, y yo creo que es la anécdota más emocionante, más allá de la lucha por el maillot amarillo. Así que David, gracias, lo dicho, y nada, ya hasta mañana para cerrar este Tour de Francia.
Bueno, mañana nos vemos, y asimilar todos lo que podamos lo que ha ocurrido en esta histórica jornada de ciclismo.
Desde luego.
Hasta mañana.
Adiós, David. Se marcha David y nosotros también nos despedimos. Os ha hablado Juan Martínez Clavijo, con los comentarios de David García y durante unos segundos también de Miguel Triviño. Ya sabéis, a pedalear, que la vida son 2 días, y hoy más que nunca, desde luego. ¡Adiós!